de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
La sección de la que todo el mundo habla, ¿no? Al menos es la sección por la que a mí todo el mundo me pregunta. La semana pasada en Lerma, bueno, es que no se hablaba de otra cosa, se hablaba del Duque y de la sección. Ayer en los premios del BBVA, de la Fundación, aquí en Bilbao, de los premios Fronteras del Conocimiento, el público allí presente preguntaba por la sección. Mañana vamos a Portugalete. Y ya sé por qué me van a preguntar en Portugalete, por la sección. Esta tarde, en la entrega de los premios Salvador de Madariaga, es que lo veo venir. La sección. La sección de Ángel Antonio Herrera. Buenos días, Ángel Antonio.
Muy buenos días, Alsina. Qué amable eres y qué embustero, ¿no?
Todo el mundo me pregunta por...
Sí.
Me preguntan, pero ahora es los miércoles, entonces, la sección de Ángel Antonio.
Claro, sí, sí. La sección de los jueves que damos los miércoles, ¿no?
Eso habíamos
quedado tú y yo.
Habíamos quedado en hacer ahí una campaña de promoción revolucionaria.
Revolucionaria, exacto, sí. Pensando incluso en infringir el título, ¿no? Y hacer la sección en martes, por ejemplo.
Estamos en ello, sí.
Estamos en ello.
Para la semana que viene conseguimos.
Sí.
Claro. Ubicarte en martes.
Bueno, pues nada. Sí, eres muy amable.
El protagonista de tu sección...
Sí.
Era Trenzimos, empezamos por ahí la semana pasada.
Efectivamente, y nos quedamos a medio Nilo, ¿no? Con el retrato de Trenzimos, sí. Bueno, hicimos unos cuantos apuntes o pespuntes de biográficos, sí. Y empezamos por el final, que era, bueno, aquel velatorio party, digamos, aquel velatorio festivo de la muerte de Ramón Moix Meseguer, que es como se llamaba, o Terence Moix para el siglo o los siglos, ¿no? Por cierto, que no precisamos el otro día que lo de Terence Moix venía de la admiración que Ramón Moix tenía por Terencio, el poeta Terencio, ¿no? Bueno, reseñamos aquello, pues no, porque fue una cosa de festival, de celebración, a la que acudió pues mucha gente resonante, sobresaliente de la vida social y también de la literaria. Y nos quedamos, yo quería bueno, hacer algunas anotaciones a propósito de detalles o épocas de su vida que son relevantes a la hora de hacer un recordatorio, que yo quisiera que sea un recordatorio que sea también un reconocimiento, ¿no? Tanto a su figura literaria como al escritor propiamente dicho. Por cierto, que él pidió que las cenizas fuesen repartidas, no traigo este mensaje o este detalle luctuoso en la mañana de una manera gratuita, sino para señalar que hay tres ciudades importantes en su vida, en su vida literaria, y la otra, que casi son la misma, porque en él se cruza el escritor en la vida y la vida llevada a la literatura, como en algunos otros casos de retratos de los que hemos hablado aquí. Es decir, repartieron sus cenizas en la calle Ponent, en el Raval, o sea, Barcelona, Alejandría, que fue una ciudad mítica para él, como para tantos otros escritores, y luego en Luxor, en las orillas del Nilo, que era, bueno, pues aquel sitio donde los artesanos se refugiaban y vivían, los artesanos constructores de las tumbas de los faraones, porque ya sabemos que Terenci era un embelesado por el mundo egipcio y en concreto por la vida de los faraones, ¿no? Y bueno, hay una anécdota muy graciosa y muy relevante que él solía repetir porque, bueno, pues le vinculaba a Luxor. Y le vinculaba de una manera ficticia, ¿no? Porque cundió durante muchísimos años que él tenía una casa en Luxor, una casa propia, ¿no? En la que pasaba bastante tiempo. Él no tuvo nunca casa en Luxor, pero los guías de allí recogieron esta especie, en fin, falsa, pero hermosa. Y entonces, pues casi todos los guías españoles de la gente que pasaba por allí le llevaban a una casa o a sucesivas casas diciendo que era la casa de Terenci Moix. Claro, como un gancho turístico, y la casa de Terenci Moix allí no existió nunca. Es verdad que Terenci, para muchas gentes españolas, pues desde Nuria Esper hacia arriba o hacia abajo, si hay cosas más hacia arriba que Nuria Esper, él ejerció muchas veces y le encantaba este oficio de embajador de muchos de los recodos de Luxor y de otras ciudades o sitios en Egipto, ¿no? Algunas cosas más, pues sí, respecto a su mitomanía, era una persona rigurosamente mitómana. No obedece a los cánones normales de la mitomanía, ¿no? Que es un poco la reunión de cosas por las que uno tiene afecto, fascinación, de una manera así arbitraria, sino que su afán por el coleccionismo, por coleccionar, era, según veo yo, una manera de recomponer lo que él no tuvo en la infancia. La infancia de Terence y Moyse fue una infancia triste, de chico solitario, una soledad lacerante que llegó casi o más allá de la adolescencia, que es lo que le hizo un portentoso cinéfilo, ¿no? Porque apuntamos aquí el otro día que él se refugió en el cine o hizo del cine una vida propia, le parecía más real, y acaso lo era, el cine mismo, que era ficción, que la vida misma, ¿no? Enseguida estaba deseando volver al cine, invertía kilómetros y kilómetros, horas y horas en vivir dentro del cine, ¿no? En cuanto salía a la calle deseaba de nuevo volver al cine. Y eso tiene que ver con una infancia la que él llegó a resumir en algún momento, en alguna entrevista, como: me hubiera gustado que los padres me quisieran menos, pero me educaran más. Que me parece una frase tremenda, ¿no? Y reveladora también de lo que fue entonces su infancia y de lo que después fue su vida. Bueno, la mitomanía que llegó, ese afán del coleccionismo de cosas del pasado por recomponerlo, pues esencialmente a la colección de retratos de las épocas doradas de Hollywood, del cine, también de postales y de otras cosas que reflejaban o embellecían toda la imaginería y la imaginación de lo egipcio, hasta el punto de que cuando él estuvo ingresado en sus últimos años, porque no renunció ni siquiera al último pitillo, su vida también podría ser pues una declaración de la enemistad con la renuncia, ¿no? En todo, incluido el tabaco o con el tabaco como principio, digamos, ¿no? Y el tabaco le sepultó, además. Pues ahí mismo, en la clínica Teknon, donde iba, se le ingresaban sucesivas veces, él llegó a tener una habitación que era casi un santuario réplica de su casa, donde tenía 8 o 9 ordenadores en los que se dedicaba durante días y noches prácticamente sin dormir, porque era muy caótico para trabajar. De pronto pasaba temporadas en las que no trabajaba nada y luego temporadas en las que no hacía otra cosa que trabajar, ¿no? Pero uno de los trabajos o de las entregas era colorear con los ordenadores fotos del cine de la época, ¿no? Y esas fotos, muchas de esas fotos, las más queridas, se las llevaba a la clínica, y allí se dedicaba a redecorar la habitación con todos esos fetiches, ¿no? Y bueno, yo creo que
un documento sonoro deberíamos
introducir. Ah, es verdad, ¿no? Claro, sí, el baúl del documento sonoro. Sí, por ejemplo, hay en Terence otra cosa también importante que tiene que ver con la mitomanía, y es la adoración que tenía por mujeres que estaban a un paso o eran divas, ¿no? Entre los casos de las españolas había 2 o 3 fundamentales. Una era Sara Montiel, a la que él adoraba, y otra era Nuria Espert, y otra quizá también era Montserrat Caballé. Podemos escuchar, porque él lo dice mucho mejor que yo, por qué le gustaban estas mujeres, ¿no?
Mis mejores amigas son mujeres, las grandes heroínas que me fascinan en la ópera, en el cine, en la literatura, son mujeres. Y tengo que decirte que además ha sido decisiva, porque yo en las mujeres he encontrado ejemplos de generosidad casi cósmica, ¿no? Y entonces pues tengo que decirte que han sido muy importantes.
Las mujeres, él era muy amigo de Montserrat Caballé, ¿no?
Sí, bueno, de Montserrat.
De Rosa María Sardá.
De Rosa María Sardá, de Nuria Espert también, que en su funeral hizo la lectura de algunos versos. Sí. Y bueno, pues en su vida hubo 2 mujeres muy próximas, una su hermana, también escritora, Ana María Moix, ¿no? E Inés González, que fue su matrimonio blanco, digamos, ¿no? Era la secretaria, la amiga, la consejera, en fin, la mujer que vivía en el desvelo porque Terence hiciera lo que quería, que es lo que Terence hizo por otra parte siempre, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto que efectivamente celebra a estas mujeres. Yo había traído un audio muy largo que entiendo que no entra, pero bueno, lo dejaremos para en donde él habla directamente con Sara Montiel de un capítulo de su propia vida, de Una noche vieja, pero creo que es muy largo, Alsina.
Y ¿cuánto, entonces, por ejemplo?
Me parece que son dos minutos, un minuto y medio y tal, no sé.
Si bueno, sí, por ahí me dicen que sí. Escuchar el comienzo del...
Bueno, pues muy bien, sí. Él se encuentra, sabes que hizo programas de televisión, y en uno, naturalmente, o en varios, entrevistó a Sara Montiel. Y yo he recogido un momento de ese programa.
A ver. Yo era un adolescente muy triste, muy solitario, no tenía absolutamente nada en el mundo, solo tenía el cine. Tragaba el cine como muchos adolescentes solitarios hasta la borrachera. Entrar a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche viendo las mismas películas una y otra vez por los cines de barrio. Recuerdo un día de año nuevo, insisto, yo no tenía ningún amigo, y en aquella época la gente iba al cine con sus uvas, sus botellines de champán, y al llegar la medianoche se interrumpía el mundo mágico de la ficción y la gente pues empezaba a beber y a tomar las uvas y la película seguía. Yo fui al Cine Texas de Barcelona a las 3 de la tarde con mi pobre paquetito de uvas y sin champán. Ponían un programa doble que, si alguien de ustedes me conoce, comprenderá lo que significaba para mí. Si no, El Egipcio y El Último Cuplé. Bien, vi las películas, las había ya visto como 70 veces cada una seguramente, y las vi una y otra vez durante aquella tarde. Cuando sonaron las 12 de la noche, Sara Montiel estaba cantando al torero que le era infiel, "Tú no eres eso", y se encendieron las luces del cine y toda la gente empezó a celebrar la llegada de aquel año, creo que era el 58. Y yo me eché a llorar con mis pobres uvas, deseando que volviese la ficción, porque la realidad era demasiado dura. Y se reanudó la película con Sara Montiel cantando "Tú no eres eso". Por eso y por muchas otras cosas, yo quiero mucho a Sara Montiel. Antonio.
Y qué bonito cierre para la sección.
Pues ahí lo
de Ángel Antonio Herrera.
Muy bien, Arsina.
Al que le deseo que tenga un día estupendo y que vuelva a estar aquí la semana que viene, ya veremos qué día.
Claro que sí. Estaré.
Si no es el jueves, que sea el martes,
el día que tú digas, ya entonces le cambiaremos el título a la sección anunciándola en el día que no es, ¿no?
Es que no me dejan de preguntar por la sección. Adiós, Ángel Antonio.
Adiós, Alsina, pasarlo bien, chao.
Dos minutos contamos las noticias con esta novedad política relevante de esta mañana. Al final saltó la sorpresa. Parlamento de Navarra, no hay acuerdo. Se han roto las negociaciones entre el Partido Socialista y Geroa Bai. Ahora mismo lo contamos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Más de uno.